gira el mundo de las artes. Dando a conocer los artistas y el arte en torno a América Latina. Sandra Fernández les da la bienvenida y les invita a conocer a Patricio Vial, miembro de la comunidad latinoamericana que llegó de Chile con su familia a fines de los años 70 a Bruselas. Patricio, aficionado a la poesía, tuvo que trocar el lápiz por el computador y se formó en computación en Bélgica. Él nos contará cómo fue su desarrollo en esa rama y cuándo volvió a reencontrarse con la poesía. No es la primera vez que lo entrevistamos. Hace 2 años nos visitó con 2 poetas con quienes forma un grupo de intercambio poético. Daremos a conocer una pequeña parte de su producción que incluye poemas y cuentos cortos. Comenzaremos con un cuento leído por él mismo.
El mensaje del árbol. Era enorme el árbol. Lo abracé y sentí, no vivir con palabras, la emoción profunda que me embargó. Con su inmensa calma, el gigante parecía dormido. Creo que él era el centro de la foresta. Tal vez era él el centro del mundo. Mis brazos alcanzaban apenas a abrazar una pequeña parte de su poderosa cintura. Una emoción muy especial me embargó. No sabría describirla. Era como penetrar en los secretos del mundo, como penetrar en algo indecible. Sentí que el inmenso árbol me aceptaba, que me entregaba algo de sus secretos, algo que muchos otros no podrán jamás resentir. Sentí el susurro de la brisa contra mi piel y el murmullo de las hojas que parecía traer mensajes desde muy lejos. Sentí que algo profundo y extraño estaba sucediendo. Sentado, apoyé mi espalda en su tronco y lentamente me endormí entre sus raíces. Yo era parte de la foresta, parte del inmenso árbol. Sentí que el árbol quería transmitirme un mensaje. El viento lleva los rumores del mundo, dijo, pero los árboles llevamos historias y mensajes en nuestras raíces. Así nos llegan avisos y viejas historias traspasadas de raíz a raíz. Un largo silencio. Luego prosiguió. Nosotros los árboles sentimos el peligro y enviamos mensajes con nuestras raíces a través de la tierra. ¿Hay algún peligro?, pregunté. El ruido de la motosierra es lejano, pero avanza matando árboles y bosques, respondió. Cierto, dije, pero los hombres sabrán detenerse antes de destruir toda la foresta. Antes de dormirme dulcemente entre las raíces del árbol, me pregunté si los árboles también sueñan. Lentamente en el sueño se fue formando una imagen, la imagen de una isla. Comprendí que era Tepito o Tenehua. Sus habitantes la consideraban el ombligo del mundo. Hace años, muchos años, ombligo del mundo era habitada por un pueblo que se llamaba a sí mismo Rapa Nui. Un solo tipo de árbol crecía en la isla, el teodomiro. Para construir sus balsas de pesca o para hacer fuego, los Rapa Nui utilizaban la madera de ese árbol. Vi que lentamente los hombres aumentaban y prosperaban. Vi también que lentamente los teodomiros disminuían y disminuían. Cada vez eran más los hombres y cada vez eran menos los árboles. Hasta que los hombres cortaron el último árbol. Se hizo un silencio en toda la foresta. Entonces escuché una voz profunda diciendo: ya ocurrió una vez. que nos asegura que no ocurrirá otra vez. Me desperté sobresaltado. En mi espíritu, una duda surgió. ¿Soñé yo que el árbol me contaba una historia? ¿O el árbol soñó él que me contaba una historia?
Hola Sandra, ¿cómo estás?
Hola Patricio, contenta de tenerte entre nosotros. Me gustó la poesía del árbol. Bienvenido. Pero cuéntame, ¿cómo fue que te iniciaste como informático aquí en Bélgica?
Bueno, como tantos otros, una pelea difícil por la vida, por mantener la familia, por, en fin, lograr financiarse, como tantos otros, no, nada muy especial. Cada uno tomó su camino. Yo le hice a la informática, en realidad. Era bien difícil para mí, que me gustan más las letras, ese tipo de cosas, pero me decía que si haciendo eso iba a tener pega. Y efectivamente funcionó bastante bien. Tuve casi siempre pega y siempre poniéndose al día, porque es una cosa que exige mucha dedicación, como está cambiando, lo vemos ahora, pero también antes ya habían grandes cambios en todo lo que era el mundo informático, y eso había que seguirlo para poder hacer los programas, para poder hacer las bases de datos, ese tipo de cosas. Entonces era muy, muy empeñativo. Pero bueno, entre eso y la familia me quedaba poquísimo tiempo para más. En Bélgica seguí curso en la noche y en el día se hacía cualquier cosa para hacer entrar un poco de plata, como tanto otro, que no hay ningún acto muy heroico para el personal. Y así saqué un diploma. Yo pensaba que con eso me iba a andar, pero cuando empecé a trabajar me di cuenta que me daba derecho a aprender más que a hacer grandes cosas. Y lo hice, me fue bastante bien, no tuve casi nunca cesantía, muy poca. Siempre tuve trabajo gracias a eso, pero con mucha dedicación a eso, mucha dedicación. Sí, al principio de los 80, IBM había desarrollado un PC al mismo tiempo, poquito antes incluso, que el de Microsoft. Y donde yo estudiaba, empecé a hacer clases y consiguieron ese PC. Y yo fui el primero que lo programó, y tal vez el único en Bélgica, no lo sé. Pero después salió el de Microsoft y mató todo eso, porque no es que fuera mejor el de Microsoft, pero era mucho más barato. Entonces liquidó este otro y se acabó. Y bueno, yo pasé, por supuesto, a trabajar con Microsoft, como todo el mundo. Y hacer programas en eso y, en fin, seguir esa evolución, que fue bastante, bastante grande. Pero, en fin, ya hasta aquí hemos llegado. Pero la inteligencia artificial, no, a eso no llegué. Llego sí a utilizar un poquito, como tanta gente, no, nada muy especial. Pero digamos que paré antes. Pues se acabó mi tiempo de profesional, porque jubilé.
Hagamos una pausa con un poema tuyo.
Olor a sal. Olor a sal, espuma de mar. Violento sopla el viento. Con todo su aliento, el agua se enloquece, el mar se enfurece. Su rugido esconde un gemido. Con fuerza de roca y no es poca, al agua resiste. Pero esta persiste. Solo algún grano perdido, la piedra ha vencido. Fragancia de mar, fragancia de sal, otra vez el viento enfurecido, el mar enloquecido, a la roca violento golpea. Buscando camino no rodea, ataca de frente sin detente. Cuando el viento se calma, la roca no ha perdido su alma, solo unos granos han quedado en ese tramo. Fragancia de mar, fragancia de sal, el viento se enfurece, el mar a la roca mece. Solo unos granos, pequeños pero sanos, la roca ha perdido. Como es sabido, con el tiempo, el viento y su aliento, grano a grano, a cada tramo. La arena va creciendo, la roca desapareciendo. El viento y el agua con su furor, la roca muriendo con todo su dolor. Fragancia de mar, olor a sal, la playa se ensancha, el mar deja su mancha, la roca entrega con calma su propia alma. Arena, 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 la vieja faena va dejando un perfume de mar, un perfume de sal.
Patricio, durante tu vida activa en la informática, ¿qué sucedió con tu veta poética?
Siempre siguió un poquito, pero poquito. ¿Por qué poquito? Porque no había tiempo, papá. Pues había que preocuparse de la casa, los hijos, ponerse al día, mantener su trabajo, en fin. No me daba el cuero, para ser franco. Así que dejé de dormir esa cosa durante bastante tiempo. Y ya empezó a despertar cuando ya terminé de trabajar, empezó de nuevo a ver, bueno, podía volver a hacer poesía, podía volver a, sin ninguna pretensión, pero hacerla. Y empecé a hacer y tengo hartas, Podría tratar de publicar algo, pero bueno, no lo he hecho hasta ahora porque me digo tanto. No sé si vale la pena, pero bueno, las tengo, eso sí. Se ha ido haciendo y se van juntando de a poquito, como tantas cosas que se juntan de a poquito. Estoy en algunos grupos, he tratado de montar un poquito de grupo, en fin, o participar, y así se junta un poco de gente, y eso es bien bueno porque, por ejemplo, estoy en un grupo de cuentos que funciona, claro, en castellano, pero que es más bien de Milán, en Italia. Y ese grupo hacen, digamos, cada mes hacen algún cuento, entonces, y dan un tema y trato de participar, y eso ya da un ánimo, una razón de trabajar, de tratar de buscar un poco de inspiración, de tratar de hacer algo. A veces hay algunos más o menos pasables y otros menos. La verdad es que yo no lo muestro mucho porque me digo que los voy a aburrir con mis cosas. Más bien personal, sí, la hago más bien personal. Y de repente escribo, bueno, cuando hay están las cosas del grupo de escritura o de poesía, ahí sí, por supuesto, participo con la gente de Milán y hay algunos de aquí en Bélgica, hemos armado también un pequeño grupo ligado a eso y hacemos también nuestros cuentos y participamos con resultados variables, por supuesto. Eso de los grupos es bueno porque es un estímulo para hacerlo. Tú dices, bueno, quedé de hacerlo, voy a tratar, salió bueno, no salió tan bueno, pero sigo en la cosa y otros lo harán mejor o bien, no sé, a veces salen pasables. Tenemos un trabajo bien bonito con un grupo de Chile que trata de sacar una radio en la zona de Talagante, por ahí, y hemos mantenido el máximo posible, hacemos algunos actos, cosas para juntar un poco de plata, y ayudarlos también a la parte de infraestructura, que es cara, y para ellos es más difícil todavía. Entonces sí, efectivamente mantenemos ese contacto, ese grupo, y de vez en cuando alguno de acá, cuando viaja a Chile, pasa a verlos, se instala por ahí, en fin, pues se participa en las cosas que hacen. Hay un trabajito ahí pequeñito, pero que tantas cosas chiquititas que ayudan, que finalmente se van juntando miga a miga, se hace un pan. ¿Sabes? Una cosa en la que a veces pienso que seguramente hay mucho más gente que tiene algunas ganas de hacer cosas de ese tipo, que sea poesía, que sea cuento, o música, otro tipo de cosas. Y que de repente como que no se anima, que piensa, claro, yo qué sé yo, pero no hay que equivocarse, hay que hacerlo, buscarse un grupo, armar pequeños grupitos. No se trata de ganarse el premio Nobel, pero se pueden hacer cosas, y muchas de esas cosas uno mismo se las infravalora, y en realidad a veces uno puede salir con cosas que no son tan malas. Entonces a los amigos que nos escuchan ahí y que de repente tienen ganas de hacer algo y que no se deciden, háganlo, háganlo nomás. Si sale mal, mala suerte, pero a lo mejor no sale mal. Mientras más somos, mejor es, porque hay más intercambio, más ideas, más nuevas cosas. Cada persona que llega, llega con un aporte personal, su pequeño tesoro que tal vez no se da cuenta que lo tiene, pero lo tiene. Entonces lo aporta. Y de alguna manera, si uno es inteligente, ¿ah? Es eso, puede captar esas cosas. Y no diría copiar, pero por lo menos inspirarse en esas cuestiones. Entonces hay que hacerlo. Ánimo a todos los que tengan idea de que sería bonito hacer esto o el otro. Háganos, pueden contactarnos o pueden armar otros grupos si no hay ningún problema, eso está muy bien. Pero no se queden con la idea de que tienen ganas de hacer algo, de que tal vez podrían y que no se hace. No, 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 háganla nomás. Puede que salga buena. Y sobre todo insistiendo, buscándole, intercambiando con otros, viendo las opiniones y las caras cuando uno lee o cuando cuenta, se va corrigiendo con eso uno mismo. Ánimo, muchachos. Los que tengan ganas, pónganle el hombro.
El secreto del robot. Abrió una vez más la caja que contenía el secreto. Dejó una vez más que su mente recordara la historia de la desaparición de la humanidad. En la última de sus múltiples guerras entre humanos, algo anduvo mal, muy mal. Unos dijeron defender grandes valores y los mandaron a morir por la libertad, la patria, la democracia. Otros se disputaban tierras y negocios. En todas las guerras hay quienes creen defender valores, mientras otros se apropian de lo conquistado. Una guerra más, unos mueren y otros se enriquecen. Esta vez hubo una diferencia. El general que sentía próxima la derrota entregó el mando a una inteligencia artificial. Y el general que pensaba ganar percibió la maniobra y entregó el mando a otra inteligencia artificial. Ambas inteligencias artificiales concluyeron llegar al ataque total y lanzaron la exterminación de todos los humanos. Más tarde, la Tierra fue poblada por robots. Robot 1, el robot, sabía que oculto dentro de un robot se escondía una semilla de ser humano capaz de recomponer la humanidad. Para recomponer la humanidad era necesario encontrar al robot que contenía la semilla de humanidad. R1, el robot, sabía también que el secreto estaba en aquella caja que no cesaba de abrir y cerrar sin encontrar nada en su fondo negro. R1 comprendió entonces que no encontraría jamás el secreto escondido en un sucio cajón vacío. Entre los miles de robots, solo uno de ellos llevaba oculto, sin saberlo él mismo, la semilla que podría reconstituir la humanidad. ¿Cómo encontrarlo? R1 sintió la derrota. No podría jamás descubrir a ese único robot. Y sin descubrirlo, ya no podría jamás reconstituirse la humanidad. Abrió la caja, miró su fondo negro, cerró los ojos de robot y lloró lágrimas de robot. Lloró largo tiempo con sus ojos cerrados. Cuando abrió sus ojos, miró el fondo de la caja vacía. Descubrió que sus lágrimas la habían limpiado. La caja ahora brillaba como un espejo. En el fondo, ahora se reflejaba una imagen. El espejo reflejaba la figura de un viejo en lágrimas. El anciano desde el espejo dijo: "Entre todos los robots se esconde uno que contiene la semilla, pero él lo ignora". El viejo del espejo Calló un largo rato. Luego agregó: descubrirás al robot que lleva la semilla de humanidad oculta dentro de sí, porque... El anciano calló. Luego concluyó: es el único robot capaz de llorar.
Patricio, existieron varias iniciativas literarias, grupos que funcionaron bien. ¿Conociste alguno aquí en Bélgica, aquí en Bruselas?
Sí, hubieron varios grupos, sí. Yo no estuve, estaba en mi época difícil, productiva, digamos. Entonces no me daba el cuero. Pero sí supe que habían y hay cosas interesantes que hicieron en esa época. Yo me acuerdo que todavía Joel Vandenbroek, que está en Argentina, de vez en cuando nos escribimos, va a venir creo que en marzo. Bueno, él también participó mucho en esas cosas, así que tenían cosas interesantes. Sí. Hubo buenos grupos. Había con una argentina, sí. Y alguna semilla quedó, ¿eh?
Me imagino que el ser informático te ha servido mucho en esta etapa de comunicación con diferentes grupos.
Mira, yo una de las primeras cosas que hice, bueno, en los últimos no sé cuántos años, fue apoyar a un grupo en Puerto Montt de poesía. En realidad yo entré a ese grupo, o sea, me pidió a alguien ahí que hace poesía desde muchos años, que ayudara sobre todo la parte técnica, o sea, porque cómo hacerlo, bueno, ahora cada vez más fácil, pero entré por eso, y claro, ya que estaba ahí también hice mis pequeños poemas y mis pequeños aportes también. Hay que darse cuenta que esto es posible no solo gracias a la tecnología de hoy día, tener solo a la persona que está al frente, hacemos cosas conjuntas por lo menos una vez al año con el grupo de Puerto Montt, con los poetas de Puerto Montt, seguro que una vez al año hacemos un programa que sale que para Puerto Montt es relativamente importante. Sí, hay cosas que se pueden hacer así. Sí. Así que los que quieran, incluso si no tienen capacidad técnica, importa menos eso, porque hoy día ya hay más quien puede ayudar y darte una manito para poder conectarte, qué sé yo. Pero una vez que está hecho eso, la cosa se puede hacer a nivel, no importa dónde uno esté. Mucho más fácil. Por ejemplo, ahí nos juntamos también en la cosa de poesía, a veces con gente de Chiloé. En Chiloé es más complicado, qué sé yo, pero se hace y funciona perfectamente bien. Se puede. Así que los que quieran, querer es poder. Métanse.
La palabra y el universo. Flotan las palabras del poeta en la inmensidad del universo, como gotas de rocío bañando el firmamento. Cuentan a veces amoríos y otras abandono y esperanza, o un presente sombrío, trozos de luz en el profundo vacío. Rozan como viento sutil el sentir de quien ve en el papel un reflejo de su ser. Versos, latidos de un corazón que iluminan la razón, rebotando en el espacio sin fin. ¿O es el espacio el eco de tus versos? Palabras crean el pulso de los ríos que por tus venas corren violentos, a veces lentos, otras con brío. Palabras encadenadas en constas filas formadas que juntas son el tema de este poema y de nuestro dilema. Palabras enredadas, entrelazadas, amarradas, liberadas. ¿Es primero el verso o es primero el universo? ¿Es una fábula el universo que nació de un verso, que habló de un mundo inmerso, el universo? ¿O es él la realidad de nuestro devenir y nuestra prosa la más hermosa? Es solo ficción y no verdad. Palabras sin dueño que inventan un sentir, una forma de vivir a partir de un sueño.
palabras que crean la realidad son del universo la vertiente, su fuente, o son solo reflejo, solo su espejo? ¿Cuál es la verdad? ¿Es la palabra un reflejo de la realidad, o en un abracadabra es ella quien crea y la labra? Cuando dices desierto, ¿qué es más cierto, el desierto o la palabra desierto? Tu alma la realidad no toca, solo la palabra tu espíritu enfoca. Para ella, solo la palabra es lo cierto y no el desierto. Tu mano toca y roza piedra, cielo y rosa. En tu mente solo entra y reposa la palabra piedra, cielo y rosa, y no la rosa ni ninguna otra cosa. El todo la ciencia asume, pero no desmuestra. El poeta solo lo muestra. Es la duda que me consume. Palabras que hablan de sentimiento, sentimientos hechos palabra. ¿Es el verso quien crea la emoción, o es la emoción quien crea el verso? El poeta ve estrellas en el universo. Alguien ve los astros en sus versos. ¿Es más cierto el universo, o del poeta los versos? O ambos, universo y verso, son solo una visión, una sensación, una emoción en tu ser inmersos. El corazón y la emoción, y también la razón, entienden la palabra, solo la palabra. Poeta, pinta la profunda inmensidad, ilumina la oscuridad con tu palabra y tu verdad, creando tú la realidad.
Con este último poema tuyo vamos llegando al término de Gira el mundo de las artes y ya tenemos que despedirnos. ¿Podrías dejar un saludo para Campus Latino en Radio Campus?
Sí. Bueno, yo pienso que la emisión misma es una excelente emisión. Todo ese trabajo que está haciendo ese pequeño grupo de latinoamericanos, sobre todo ahí en Radio Campus, es un trabajo largo, ¿eh? Porque hacen años que están en esa cosa, algunos se cambian, pero hay una gran constancia con temas distintos, como este es uno de los temas, pero hay otras cosas también. Entonces, ese es un muy buen trabajo y yo creo que merece ser conocido. Entonces, sería bonito que cada uno tratara primero de conectarse uno mismo, pero también de divulgarlo, de animar a otro. Hay otros muchas veces que saben que está, pero se les pasa el domingo, se levantamos tarde. Bueno, tratar de animarlos a que le demos mayor audiencia, porque es un buen programa. Y no solo un buen programa especialmente para nosotros, nos levanta, nos tira para arriba. Y eso está bien, tenemos que tirarnos todos para arriba unos a otros.
Gira el mundo de las artes.